Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Vamos a disfrutar un día más de este tiempo de radio dedicado al tercer sector.
Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariat de la Comunitat Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universitat Politécnica de València.
Sintoniza la UPV Radio a través del 102.5 de la frecuencia modulada, en internet en radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible tanto para Android como para iOS.
En el programa de hoy hablaremos sobre el Día Escolar de la Paz y la No Violencia.
Al mismo tiempo hablaremos de Mahatma Gandhi, abogado, político y activista indio, impulsor del movimiento de la paz, la no violencia, y en la parte de entrevistas nos acompañará don Francisco Sorolla Fors, secretario general de la Asociación Valenciana contra el Acoso Escolar, ABALCAE.
¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
Cada 30 de enero se celebra el Día Escolar de la Paz y la No Violencia con la finalidad de fomentar en las instituciones educativas valores y acciones orientadas a promover la no violencia y la paz, tales como la tolerancia, el entendimiento y el respeto mutuo entre personas de distinta procedencia y de diferente ideología.
La creación de este día data del año 1964 de la mano del profesor, poeta y pacifista mallorquín Llorenç Vidal, quien decidió llevar a las aulas el pensamiento de Mahatma Gandhi, líder nacionalista y espiritual de la India.
Así pues, la elección de la fecha de celebración de esta efeméride se debe al aniversario de la muerte por asesinato de este líder emblemático, fallecido un 30 de enero pero de 1948, y que representa a la principal figura de la resistencia pacífica del mundo.
Para Gandhi, la paz no era solo una postura acomodaticia para evitar conflictos. Planteaba que la paz era el único camino que debían recorrer los seres humanos para evitar la violencia y la injusticia en el mundo. En palabras del propio pensador indio, no hay caminos para la paz. La paz es el camino.
En este sentido, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, la UNESCO, reconoció esta efeméride en el año 1993 con el objetivo de poner en valor la necesidad de promover valores como la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la no violencia y la paz, utilizando a la educación como instrumento.
Por otra parte, la ONU proclamó en el año 1998 el Decenio Internacional para una Cultura de la Paz, 2001 al 2010.
Una preguntita, ¿por qué es tan necesario un Día Escolar de la Paz y la No Violencia?
Actualmente son muchos los conflictos de diversa índole que se están suscitando en el mundo. Los niños y jóvenes están siendo expuestos constantemente a información con textos, datos, infografías, entre otros, que reflejan una realidad y contenidos cada vez más violentos.
Unido a ello, comportamientos como el bullying en las escuelas o el ciberacoso contribuyen a generar inseguridad emocional, baja autoestima y, en casos extremos, suicidios en niños y adolescentes por no disponer de las herramientas psicoafectivas adecuadas para afrontar estas situaciones.
Con la conmemoración de este acontecimiento se pretende inculcar y afianzar valores en niños y jóvenes en edad escolar con el objetivo de formar hombres y mujeres que prefieran hablar en lugar de golpear, conciliar en vez de gritar y unirse en oposición a competir fieramente unos contra otros. Esto se conoce como cultura de paz.
Veamos ahora los valores que promueve el Día escolar de la paz y la no violencia. Estos son los principales valores que se promueven en este día: el respeto,
amor,
justicia,
libertad,
paz,
equidad o igualdad,
tolerancia,
lealtad,
responsabilidad,
honestidad.
¿Y cómo fomentar la paz y la no violencia en las escuelas? Pues es de vital importancia aplicar estas actividades, estrategias y recursos didácticos para fomentar y reforzar la paz y no violencia en las escuelas. Algunas de las actividades son las siguientes:
lecturas y debates sobre la paz y la no violencia,
ejercicios reflexivos,
dinámicas de grupo y juegos cooperativos,
mesa de diálogo de estudiantes,
proyección de películas y vídeos sobre la no violencia y la paz,
elaboración de manualidades con mensajes de paz,
conformación de comisiones o grupos de convivencia escolar,
elaboración de manuales de convivencia escolar para el abordaje y resolución de conflictos en las escuelas.
¿Cómo se celebra el Día Escolar de la No Violencia y de la Paz?
En la celebración de este Día Escolar de la No Violencia y la Paz se llevan a cabo diversos eventos y actividades escolares en colegios, instituciones educativas, bibliotecas y demás para fomentar la paz en las aulas.
Organizaciones sin fines de lucro como UNICEF realizan conferencias y conversatorios sobre la no violencia y la paz.
Se realizan también debates sobre temas como la paz, la no violencia y la resolución de esos conflictos.
Dinámicas de grupo, charlas y otras actividades que promuevan la no violencia, así como las herramientas necesarias para la resolución de conflictos con el fin de lograr una mejor convivencia.
También se realizan cineforos con películas y documentales animados sobre la paz y la no violencia.
En los países en los que el 30 de enero coincide con el periodo de vacaciones, se celebra el 30 de marzo o días próximos. En el caso de los países del hemisferio sur, se celebra el 30 de marzo. A continuación, y en relación con el tema de la paz, les dejamos con una canción de Black Eyed Peas que, aunque date del año 2003, sigue siendo actual, ya que persisten muchos de esos problemas mencionados en dicho tema: racismo, gente que mata por cuestiones sociales, políticas étnicas, religiosas, terrorismo, individualismo, etc. Por ello, esta canción pretende hacernos reflexionar acerca de estos problemas y le pide ayuda a Dios, a quien le preguntan dónde está el amor. Así que para todos los oyentes, Where is the love?
Really, what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, make making wrong decisions, only visions of them dividends. Yeah. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on,
I don't know.
Where's the truth, y'all? Come on,
I don't know.
Or where's the love, y'all?
We're forgetting people dying, children hurt, pain, and crying. When you practice what you preach, and what you turn the other cheek. Father, 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 help us. Some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love?
Where is the love? Where is the love?
Feel the weight of the world on my shoulder. As I'm getting older, your people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Yeah. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found. Now ask yourself.
Where is the love? Where is the love? Where is the love? One word, one word.
We only got
one word, one word.
That's all we got.
One word, one word.
If something's wrong with it.
Personas que interesan.
Hoy vamos a hablar de Mahatma Gandhi. Su nombre original es Mohandas Karamchand Gandhi. Nacido en la India británica de Pombar un 2 de octubre de 1869 y murió asesinado el 30 de enero de 1948, fue un dirigente destacado del movimiento de independencia de la isla contra el Raj británico y practicó la desobediencia civil no violenta, además de pacifista. Fue político, pensador y abogado hinduista. Recibió de Rabindranath Tagore el nombre honorífico de Mahatma, por el que ahora se le conoce, que significa alma grande.
Desde 1919 perteneció abiertamente al frente del movimiento nacionalista indio. Instauró métodos de lucha social novedosos como la huelga de hambre y en sus programas rechazaba la lucha armada y realizaba una predicación de la ahimsa, que es la no violencia.
Encarcelado en varias ocasiones, pronto se convirtió en un héroe nacional. En 1931 participó en la Conferencia de Londres, donde reclamó la independencia de la India. Asimismo, su influencia moral sobre el desarrollo de las conversaciones que prepararon la independencia de la India fue considerable.
Una vez conseguida la independencia, Gandhi trató de reformar la sociedad india, empezando por integrar las castas más bajas y por desarrollar las zonas rurales. Desaprobó los conflictos religiosos que siguieron a la independencia de la India.
En el terreno de la economía política, pensaba que el capital no debía ser considerado más importante que el trabajo, ni que el trabajo debería ser considerado superior al capital. Fue un gran defensor del vegetarianismo y rechazaba cualquier forma de maltrato a los seres vivos.
Ahora les vamos a contar un poco de su biografía. Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, ciudad costera de la India.
Su familia era de la casta Vaishya, comerciante, hijo de Karamchand Gandhi, el diván primer ministro de Porbandar. Su madre, fíjense qué nombre, Putlibai, la cuarta esposa de su padre, tuvo una gran influencia en su niñez, que fue cuando Gandhi aprendió a muy temprana edad a no hacer daño a ningún ser viviente, a ser vegetariano y a ayunar para purificarse y ser tolerante con otros credos religiosos.
A sus 13 años, sus padres arreglaron su matrimonio con Kasturba Makhargi, de la misma edad y casta, con quien tuvo 4 hijos. En su juventud, Gandhi fue un estudiante mediocre en Porbandar.
No estuvo mucho tiempo allí porque aprovechó la oportunidad que se le presentó de estudiar en Inglaterra, país al que consideraba como cuna de filósofos y poetas.
Estudió Derecho en la University College de Londres. Regresó a la India después de lograr su licenciatura para ejercer la abogacía en la India.
Y trató de establecerse como abogado en Bombay, pero no tuvo éxito, pues en aquel entonces la profesión de abogado estaba sobresaturada.
A continuación hablaremos sobre su trabajo en Sudáfrica.
En 1893 aceptó un contrato de trabajo por un año con una compañía india que operaba en Natal, en Sudáfrica, y así se interesó por la situación de 150.000 compatriotas suyos que residían allí luchando contra las leyes que discriminaban a los indios en Sudáfrica mediante resistencia pasiva y desobediencia civil.
El incidente, que serviría como un catalizador de su activismo político, ocurrió 2 meses después de su llegada a Sudáfrica. Viajando en una diligencia, fue golpeado por el conductor porque se negó a ceder su asiento a un pasajero de piel blanca. Además, en este viaje sufrió otras humillaciones al serle negado alojamiento en varios hoteles debido a su raza. Esta experiencia le puso mucho más en contacto con los problemas que sufría cotidianamente la gente negra en Sudáfrica.
Cuando terminó su contrato, se preparó para volver a la India. En la fiesta de despedida en su honor en Durban, hojeando un periódico, se informó de que se estaba elaborando una ley en la Asamblea Legislativa de Natal para negar el voto a los indios.
Pospuso su regreso a la India y se dedicó a la tarea de elaborar diversas peticiones tanto a la Asamblea de Natal como al gobierno británico, tratando de evitar que dicha ley fuese aprobada. Si bien no logró su objetivo, ya que la ley fue promulgada, logró, sin embargo, llamar la atención sobre los problemas de discriminación racial contra los indios en Sudáfrica.
Y finalmente regresó a la India.
Sí, Gandhi regresó a la India en 1915. En esta época ya había cambiado sus hábitos y estilo de vida, adoptando los más tradicionales de la India. Al principio trató de lanzar un nuevo periódico y de practicar la abogacía.
Del 12 de marzo al 6 de abril de 1930 protagonizó una importante protesta no violenta conocida como Marcha de la Sal, Sal Satyagraha, que serviría de inspiración a movimientos como el del estadounidense Martin Luther King.
Después de largas deliberaciones, Gandhi declaró que la India no podía ser partidaria de una guerra que, aparentemente, era una lucha para la libertad democrática, mientras que esa misma libertad le era negada a la India.
Gandhi y sus partidarios tuvieron muy claro que no apoyarían el esfuerzo de la guerra a menos que le fuera concedida la independencia inmediata a la India.
Los británicos arrestaron a Gandhi y a todo el Comité de Trabajo del Congreso en Bombay el 9 de agosto de 1942. Retuvieron a Gandhi durante 2 años en el Palacio de Aga Khan en Pune.
Entre 1945 y 1947 se produjo la partición de la India. Gandhi recomendó al Congreso rechazar las propuestas del plan de la misión del gabinete que crearon los británicos en 1946. Desconfiaba de la idea de compartir el poder con la Liga Musulmana y las divisiones y descentralización que proponían los británicos.
Gandhi gozaba de gran influencia en las comunidades hinduistas y musulmanas. Su mera presencia evitaba y paraba desórdenes y motines. Se oponía vehementemente a cualquier plan que implicara la partición de la India.
Y fíjense ahora cómo falleció y con qué palabras Gandhi.
El 30 de enero de 1948, cuando Gandhi se dirigía a una reunión para rezar, fue asesinado en Birla Bhavan, Birla House, en Nueva Delhi, por Nathuram Godse, un radical hinduista aparentemente relacionado con grupos ultraderechistas de la India, como el partido hinduista Hahasafa, quienes le acusaban de debilitar al nuevo gobierno con su insistencia en que le fuera pagado el dinero prometido a Pakistán.
Godse y su cómplice Narayan Apte fueron juzgados y condenados a muerte. Su ejecución se realizó el 15 de noviembre de 1949.
A continuación, pasamos a mencionar algunos de los reconocimientos de este líder pacifista.
Sepan que Gandhi nunca llegó a recibir el Premio Nobel de la Paz, aunque fue nominado en 5 ocasiones entre 1937 y 1948. Décadas después, sin embargo, el comité que administra el Premio Nobel declaró la injusticia que se había cometido con él y que la atribuyó a los sentimientos nacionalistas divididos que negaron tal premio a Gandhi.
Por si esto fuera poco, el gobierno de la India otorga un premio al que denominan el Premio de la Paz de Mahatma Gandhi.
Sepan que en la India cada 2 de octubre se celebra el Día de Gandhi Jayanta.
El 30 de enero se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz en recuerdo a Gandhi. A continuación, y siguiendo la temática anteriormente mencionada, les dejamos con una canción de Antonio Flores que es toda una invitación a la paz y a dejar de lado la violencia. Disfruten de No Dudaría.
Aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver
En la entrevista del día de hoy nos acompaña don Francisco Sorolla Fors, secretario general de ABALCAE, Asociación Valenciana contra el Acoso Escolar. Buenas tardes y muchas gracias por compartir con la UPV Radio estos momentos.
Buenas tardes a todas y a todos. Muy buenas.
Bueno, la primera pregunta es, ¿cuándo surge esta asociación y los motivos?
Bueno, la asociación se creó como plataforma en la población de Denia el año 2000. Y en el año 2009, después de haber pasado la central por Valencia, se pone la central en Alicante y a partir de ese momento se queda constituida como asociación sin ánimo de lucro. O sea, tiene una experiencia de 23 años y como asociación pues tenemos desde el año 2009.
¿Nos puede contar cuál es la situación actual del acoso escolar en Valencia o en la comunidad valenciana?
Pues, bueno, bastante grave, no solo en la comunidad valenciana, sino en todos los sitios, porque es una lacra que pasa desapercibida y más ahora que se ha incrementado lo que es el ciberacoso, el ciberbullying. Es una cosa que el que la sufre como víctima la sufre en silencio y lógicamente victimiza mucho a la persona que lo está padeciendo, porque lo padece solo y muchas veces esa persona no tiene ayuda de nadie o no se atreve a pedirla. Y nosotros desde aquí siempre le decimos que hable con los profesores, hable con los padres, y si no le hacen caso o no tienen tiempo o no saben qué hacer, pues estamos precisamente nosotros a disposición con los teléfonos y con los correos y con las delegaciones que tenemos.
¿Es fácil o es complicado detectar el acoso escolar?
El acoso escolar cuando es físico es bastante fácil, porque se suele ver en los patios, se suele ver en las entradas o salidas de los centros escolares. Pero cuando es, ya te he dicho, el ciberacoso a través de las redes sociales o a través de ordenadores, es mucho más complicado. Y luego hay otros tipos de acoso, como el psicológico, el verbal, que a veces pasa desapercibido porque el acosador lo hace de tal manera que nunca lo perciben los demás. Si lo percibieran, lógicamente, los profesores o las familias inmediatamente lo atajarían, lo cortarían. Pero hay mucho acosador muy espabilado que, como se dice vulgarmente, tira la piedra y esconde la mano, ¿no? Y es el que más daño hace a la víctima.
¿Este tipo de acoso se da más entre los chicos o entre las chicas? ¿O lo sufren más?
Sí, hoy por hoy es ya paritario, o sea, no podemos decir que los niños hagan más acoso que las niñas. Antiguamente solía ser más bien los niños que tenían violencia física, pero hoy día las mujeres, las niñas, las chicas, las que son agresoras, forzando mucho la situación en las redes sociales y en el tema de todo lo que es, digamos, insultos verbales, psicológicos, y sobre todo la mujer suele hacer un tipo de acoso que es el llamado exclusión social. Es decir, dejan a la víctima olvidada del ostracismo, de tal forma que llega un momento que la víctima pues no puede ir a fiestas, no puede celebrar un cumpleaños con las amiguitas, etcétera, porque se le ha hecho una serie de exclusión alrededor de ella y hablando todos mal, y claro, a la víctima eso acaba hundiéndola, acaba somatizando y teniendo unos problemas psicológicos bastante graves.
¿Qué pueden hacer tanto los centros educativos como las familias para acabar con el acoso escolar?
Bueno, lo primero, como he dicho antes, es no callarlo, y luego hay centros escolares, hay que decirlo muy claro, que se creen que por taparlo o no decirlo o no reconocerlo van a ser mejores. Y hay un dicho, para arreglar un problema, lo primero es reconocer el problema. Si yo reconozco que tengo un problema, por ejemplo, que soy alcohólico, ya tengo el 50% arreglado. Es una terapia que tengo que hacer. Esto es lo mismo. O sea, lo que no podemos es negar que existe el problema. Hay centros que son verdaderamente modélicos porque lo atajan desde los primeros minutos que se produce el acoso. Y hay otros que por elitismo, porque no saben, porque no quieren o por cualquier causa, pues lo tapan. Y el taparlo, esto lo que hace es que cada vez va a peor. Y llega un momento que luego tenemos casos gravísimos como suicidios de jóvenes y de adolescentes. Luego tenemos el problema de la violencia de género en los agresores. Hay unas estadísticas que la dice las Naciones Unidas, que un agresor que a los 15, 16 años no lo hayamos corregido, a los 23 habrá entrado ya por lo menos una vez en la cárcel. ¿Por qué? Porque habrá perdón, habrá realizado acoso escolar de joven, pero luego habrá hecho violencia de género, habrá hecho machismo, mobbing laboral, etcétera. Con lo cual ya a partir de los 18 años eso se convierte en un delito. Y se convierte en un delito porque ese chico o esa chica están acostumbrados desde jóvenes a que nadie les ha corregido ni nadie les ha parado la actitud que han tenido a lo largo de su vida de adolescente.
¿Cuenta Abalcae con ayudas oficiales para realizar su trabajo sobre el acoso escolar?
Sí, Abalcae es totalmente independiente y, es, como he dicho, sin ánimo de lucro, ayudamos a todo el mundo gratuitamente, pero no podríamos hacerlo sin la ayuda de la administración, que subvenciona programas de charlas, talleres, conferencias, guías, hacemos manuales, libros, un sinfín de cosas que hay que darle las gracias a los voluntarios que trabajamos o que trabajan allí, porque prácticamente casi todos son voluntarios, a excepción de dos o tres personas que se les contrata por horas. Los demás, digamos que son por afición a la causa, por querer buscar una solución a este problema. Y luego sería también imposible hacerlo sin contar con la ayuda de la administración. Ayuda que, hay que ser sincero, no nos cohíbe ni nos coarta el que podamos tener, lógicamente, a veces situaciones críticas, ¿no? Por ejemplo, nosotros siempre hemos dicho que creemos que deberíamos de haber un defensor del estudiante contra el acoso escolar. También hemos dicho que la enseñanza, la educación, habría que tener un pacto nacional para mejorarla, que todos los partidos se pusieran de acuerdo. Y, lógicamente, que a los niños y a las niñas, cuando están padeciendo un problema, se les escuche desde pequeños. Porque un niño no se inventa que le están agrediendo, que le están haciendo acoso porque sí. Esto, cuando es un hecho puntual, vale. Pero cuando es repetitivo, es cuando es el problema grave.
¿Cree que está bien valorada la labor de Abalcae en el terreno del acoso escolar?
Hombre, las víctimas que hemos ayudado, que hasta el momento tenemos 3.560 expedientes, pues la verdad yo creo que todas nos valoran bien porque les hemos ayudado. Hay un éxito del 92% en atajar esos acosos o esos problemas, porque a veces no es solo acoso. Abalcae no se dedica solo al acoso, sino a cualquier problema de convivencia escolar. Entonces, esas personas que hemos ayudado, yo creo que sí que nos valoran bastante bien. La administración creo que también lo hace, porque no entendería yo que la administración, lógicamente, diera subvenciones a una asociación que no trabajara. Nosotros trabajamos todos los días. Ya he dicho, tenemos un sistema de atención primaria de las víctimas, que eso no lo hace nadie en toda España, porque si uno llama a una asociación de acoso, le toman los datos, pero soluciones no le dan. Nosotros sí que las buscamos. Tenemos nuestros psicólogos, tenemos abogados, tenemos una serie de personas que gratuitamente o por muy poca cantidad de dinero se vuelca con la víctima y la familia de la víctima para ayudarla. Entonces, yo creo que, como secretario general de la asociación, yo estoy orgulloso de pertenecer a ella y creo que, se nos valora bastante bien.
¿Podemos colaborar como voluntarios con su asociación y cómo podríamos ponernos en contacto con ustedes?
Bueno, todo el que quiera trabajar, y lo digo bien claro, trabajar, no forrarse, porque aquí nadie se forra ni gana dinero, sino simplemente trabajar para una causa de una forma honrada, empática y cordial, porque tampoco se trata nada de hacer la guerra a los colegios ni a los centros educativos, sino que se trata de ayudarles a que se pueda llevar la cuestión bien. Entonces tenemos unos teléfonos, yo los voy a decir con tu permiso, el 687-887831. Tenemos un correo que es abalcae@hotmail.es. Recalco lo de es porque a veces nos mandan correos.
Se confunde con el otro,
con claro. .com y no llega, no. Claro. abalcae@hotmail.es. Tenemos en las redes sociales, aparecemos en todas partes, en Facebook, en Instagram, tenemos un blog, etcétera. Y luego a lo largo del año, pues para que veas la labor que se hace, este año 2022, que ahora estamos sacando las estadísticas, se dieron aproximadamente unas 300 y pico charlas en colegios de toda la comunidad valenciana. Estas charlas no hubieran sido imposibles de realizar si no hubiéramos contado con la ayuda de voluntarios. Voluntarios que te ayudan a preparar el material, a repartirlo, a organizarlo, a buscar colegios que quieren esas charlas, esas conferencias, esos talleres, que es necesario contar con personas. Entonces, siempre que uno tenga ganas de aprender, de trabajar, estamos a su disposición. Y además es una cosa que el voluntariado enriquece a la persona, porque además de aumentar su currículum y su experiencia, le ayuda a aprender lo que es la realidad de la vida. Es lo que antiguamente se llamaba el aprendiz, ¿no? Que uno iba a trabajar a casa de un profesional, lo tenía de aprendiz y podía ir aprendiendo. Yo sé que los tiempos son bastante duros, que todo el mundo quiere encontrar trabajo y estar ganando un dinero, pero cuando no es posible eso, pues hay una línea abierta de voluntariado que sirve para precisamente adquirir esa experiencia que luego te va a hacer falta en la vida.
Estamos a principios de 2023. ¿Cuáles son los principales retos de Abalcae en la actualidad?
Bueno, estamos montando una serie de simposios y congresos con programas Erasmus. Van a venir gente de Europa a España. Luego también estamos creando unas líneas nuevas de charlas y talleres, como es la responsabilidad social corporativa, los objetivos de desarrollo sostenible, la educación de políticas inclusivas, educación emocional, educación empática. O sea, como he dicho al principio, no nos quedamos solamente en el tema del acoso escolar, sino que lo hacemos extensivo a todo lo que es cualquier tipo de asunto o problema de convivencia escolar, sea del tipo que sea, desde ayudar a buscar un colegio a una familia hasta dar un taller de responsabilidad social corporativa para una empresa, hasta la educación más allá de todos los límites. O sea, no nos quedamos solo con los problemas, también vamos a las cosas positivas. Estamos dando también una serie de charlas y cursos sobre el ciberbullying y sobre todo las nuevas tecnologías para enseñar a los mayores, no solo a los niños, sino a los mayores, a manejar las redes sociales, un móvil. Cuánto hemos visto que hay abuelitos de 50, 60 años que no saben manejarlo, pues también damos talleres para enseñar a hacer, digamos, esas cuestiones. O sea que no solo son cosas, digamos, para solucionar cosas negativas, sino también para incentivar cosas positivas.
Y por último, ¿qué mensaje enviaría a nuestros oyentes sobre este tema del acoso escolar?
Bueno, sobre todo comunicación siempre a tres bandas, la familia, con los profesores, con el colegio y con los hijos e hijas. Hoy por hoy yo entiendo que hay una problemática de tiempo, que la gente pues va loca con el trabajo y a lo mejor ve a su hijo o su hija media hora al día y ya se va a dormir y no habla con ellos. Debe de haber comunicación, debe de haber una comunicación para ver cómo ha ido el día, la jornada escolar, etcétera. Y luego otra cosa, no nos acostumbremos los padres a soltar los niños en el colegio y que nos lo eduque el colegio. La educación parte de la familia. El colegio también debe de educar, pero más que educar, enseñar. Hay una diferencia entre enseñar y educar. Entonces, para que el colegio pueda educar un poco y enseñar bastante, necesita, lógicamente, toda la vida que haya una comunicación de por lo menos 2, 3, 4 veces al año. Yo sé que hay institutos, hay sitios que tienen 2.000 alumnos y cuando se va a dar un taller, se va a dar una charla para padres, aparecen solo 10 padres. Y eso tampoco es de recibo. Tenemos que poner todos nuestro grano de arena. Si no ponemos nuestro grano de arena todos, el acoso escolar o los problemas de educación no se arreglarán nunca. Eso tiene que estar la gente mentalizada. Y ha de apoyarse, lógicamente, en la labor del profesorado. Hay que apoyarlo y ayudarles. Y también hay que dar formación a estos señores, porque nadie nace enseñado. Un profesor puede saber mucho de química, de lengua, de valenciano, de idiomas, etcétera, pero no saber atajar, no saber utilizar técnicas de mediación o de ayuda para atajar estos problemas. Y entonces también aprovechamos nosotros para darles talleres, para darles charlas que les sirvan luego para aprender a corregir cualquier tipo de problema que encuentren de bullying o de acoso escolar.
Nuestro mayor agradecimiento y gratitud a don Francisco Sorolla Fors, secretario general de ABALCAE, Asociación Valenciana contra el Acoso Escolar, por compartir estos minutos con la UPV Radio. Muchas gracias.
A vosotros muchísimas gracias a todo el mundo y aquí estamos para toda la comunidad valenciana y quien quiera. Gracias.
Gracias. Buenas tardes. A continuación, y siguiendo con el tema de la paz, les dejamos con una canción escrita por Yoko Ono y John Lennon y con un mensaje que aboga por la paz y la solidaridad para todos los oyentes. Imagine. Thank you.
Agenda.
El movimiento Fuerza Migrante presentará este sábado 28 de enero a las 17 horas su programa electoral. No obstante, desde las 14 horas te esperan en el local de la asociación El Rincón de Ibarra, ubicado en la avenida Jesús Morante Borrás, para distribuir de la fiesta previa en la que celebrarán la diversidad y la interculturalidad.
Ya puedes descargar la nueva app de la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana. Entre otras funcionalidades, podrás elegir una de objetivos de desarrollo sostenible, buscar la entidad afín a tus inquietudes e incluso empezar tu labor social. Esta aplicación es gratuita y está disponible tanto para Android en Play Store como para iOS a través de Apple.
Jovesolides España ofrece realizar voluntariado con personas mayores en Valencia. Se valora que las personas tengan interés y conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y redes sociales. El horario es de 8 horas durante la semana según el grado de disponibilidad. Si estás interesado o interesada, puedes ponerte en contacto con la entidad a través de este teléfono 96 362 2563.
ASPAIM Comunidad Valenciana Fisioterapia Ocupacional ha sido elegida entidad solidaria a la que irán destinados los beneficios de 8 carreras populares enmarcadas en el 18º Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de Valencia. La próxima cita se celebra este domingo 29 de enero en la 24ª Carrera Popular Galápagos 3F de 5,5 kilómetros.
En el apartado de estudios y publicaciones del Observatorio Ocupacional de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana se pueden encontrar todas las guías que hemos editado en los últimos meses y que podrás utilizar para mejorar cosas en tu entidad. Estas son las guías. Guía para la participación interna en las organizaciones del voluntariado. Guía cómo motivar la participación en la ciudadanía. Guía de protocolo de actuación frente al acoso sexual y el acoso por razones de sexo. Guía cómo trabajar el consumo responsable en la ciudadanía. Guía consumo responsable en entidades y estudio del voluntariado en la Comunidad Valenciana.
Ciència amb veu pròpia. UPB Ràdio.
Para terminar este programa, como ya llevamos haciendo en los últimos y en relación con los días que se celebran, en este caso el Día Escolar de la Paz y la No Violencia, queremos aprovechar este día para recitarles un poema relacionado con este tema. Poema escrito por Moisés Quintana Arocha y su hermana Damaris, que nos hablan de la belleza de la paz. La paz es el sueño de muchos sobre un mundo mejor, un mundo en el que no existe la guerra y la tristeza desaparece y se abre paso el amor. Un mundo en el que no importa si eres feo o guapo, gordo o flaco, alto o bajo, sino la belleza interior que es lo que realmente importa. Es un mundo en el que no hay dolor ni temor. Un lugar donde no existe la guerra, el egoísmo, la maldad, la muerte y la destrucción. Solo hay espacio para amar, compartir, convencer, construir, ayudar, dar paz. Por eso la paz reparte felicidad. Celebra el amor, celebra la paz.
Nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que estamos llevando a cabo nosotros.
Si quieres escribirnos o contactar con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico, que es tierradenadie-rtv@upv.es, o a través de nuestro Twitter @tierradenadiepv.
Estuvieron con ustedes Sari Zorio en la edición, realización y control técnico, José María Casado Vera y un servidor en el guión y al micrófono.
Para terminar este programa, queremos que escuchen una de las canciones más solidarias de la historia. Sepan que en su grabación intervinieron más de 50 personas. Para todos ustedes y especialmente dedicada a los oyentes, We Are The World.
Que paséis una buena semana y nos vemos el próximo viernes aquí, en Tierra de Nadie.
Adiós.
Hasta luego.
Chao.
We are the ones to make a brighter day, so let's start giving. torture.